5, 4, 3, 2, 1, 0.
Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas.
Y os mando un saludo y un abrazo a Directo a las Estrellas. Gracias.
Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas, tu programa de cine. Hemos preparado un Directo a las Estrellas muy versátil, porque los aficionados al cine del terror van a disfrutar con el visionado del Hombre Lobo con la presencia de Benicio del Toro y el crack mundial Anthony Hopkins. También en esta ocasión nos vamos a encontrar con dos películas oscarizables como Un Hombre Soltero, que contará con el actor Colin Firth, y Corazón Rebelde, del ganador de un Globo de Oro, Jeff Bridges, y cuya compañera de reparto, Maggie Gyllenhaal, comparte la posibilidad de ganar un Oscar. También Jeff Bridges, como hemos dicho, podrá ganar un Oscar. Y como no podría ser de otra manera, en la Semana de los Enamorados el éxito está garantizado con el Día de San Valentín. Además, les recordamos que podrán ver Nacidas para Sufrir, del español Miguel Albadalejo. Todo ello sin olvidar nuestras habituales secciones como Críticas en un Minuto, donde les hablaremos de La Carretera, en Cazadores de Sueños, Belén y Néstor han preparado un reportaje sobre Milos Forman, y también Irene de Alba nos hablará de un clásico del séptimo arte. Por otra parte, si quieres participar con nosotros, puedes escribirnos a la dirección que ya sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Repito, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y si no nos pudiste escuchar en directo y quieres escucharnos en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com. Repito, www.cinelibertad.com. En la propuesta de la semana pasada queríamos que nos hablases de la nominada a los Oscars Sandra Bullock. Hay que decir que un oyente que suele filmar con el seudónimo del Cid dice que le encantó Sandra Bullock en Mis Agente Especial y en La Red, dos películas completamente distintas. Por otra parte, tenemos un comentario de Jesús Tamayo, un oyente que nos hablaba de sus musicales favoritos, ya que preguntábamos también, no sé si la semana pasada o la anterior, sobre tu musical favorito. Pues Jesús Tamayo, que tiene un gran nivel y se ve que entiende de cine, pues nos ha dado un correo realmente interesante. La verdad que todos los correos que recibimos merecen la pena. Pero vamos a destacar hoy este. Dice lo siguiente: desde la melodía de Broadway hasta Nine han pasado casi un siglo, siendo el género musical mi preferido, que es casi imposible destacar una sola película. En primer lugar, dar las gracias a Fred Astaire por Sombrero de Copa, la verdad que coincido contigo. Gene Kelly, Un día en Nueva York y Cantando bajo la lluvia, vuelvo a coincidir contigo. Elvis con su inolvidable King Creole. Julie Andrews por su Mary Poppins y Sonrisas y Lágrimas. Liza Minnelli y John Travolta por Cabaret y Gris. Madonna en Evita y Björk en su genial Bailando la Oscuridad. Todos ellos han contribuido a que el musical ocupe un lugar de honor en la historia. Pero también destaca tres películas: Cantando bajo la lluvia como el musical más completo, West Side Story y Moulin Rouge por su estética. Y sobre todo es lo que destaca. También dice un fuerte abrazo y gracias por el programa, Jesús Tamayo. Pues gracias a ti, Jesús, por haber participado. Te animamos a que sigas participando y a que se lo digas a tus amigos para que vuelvan a participar en este programa. Y en la propuesta de esta semana, con motivo del estreno de Historias de San Valentín del director Garry Marshall, quisiéramos que nos dijeses qué película te gusta más de este director, que la verdad que se desenvuelve bastante bien en la comedia. Recomendamos tres películas: Pretty Woman, Frankie and Johnny y Novia a la fuga, aunque particularmente para mí la mejor de todas es Frankie and Johnny, una película, una comedia muy interesante con una bonita historia de amor. Si quieres participar con nosotros, ya lo sabes, directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y en cuanto a las noticias de esta semana, nos ha llamado la atención que ya se esté hablando del estreno del Equipo A. ¿Se acuerdan ustedes de esto? En 1972, cuatro soldados del ejército americano fueron acusados de un delito que no habían cometido. No tardaron en escapar de la cárcel en la que se encontraban recluidos. Ahora viven como soldados de fortuna. Si tiene algún problema, quizá pueda contratarlos. ¿Se acuerdan? Sí, seguramente se acuerdan de la famosa entrada del Equipo A. Y es que hay que decir que Aníbal será Liam Neeson, que Murdoch será Salto Copley, que Bradley Cooper hará de Fénix y Quinto Rampax Jackson hará de Mea Barracus. Todo ello perfectamente completado con una guapa actriz, Jessica Biel, que la verdad que me encanta. Estoy enamorado de ella. Que no se entere mi mujer. Es una broma, mi mujer es la mejor. Y la segunda noticia que les va a sorprender es que vuelve una españolada, porque es muy al estilo de la saga de los Bardem y de los titiriteros del presidente, pues el protagonista será Juan Diego Botto y cuenta, como no podía ser de otra manera, una historia de un abogado bien situado, conservador y homófobo que sufrirá una transformación cuando tenga que cuidar a su hijo de 4 años por el fallecimiento de su mujer en una enfermedad grave. Como siempre, hay que decir que los clichés están garantizados y que es una temática muy habitual, una táctica muy similar o muy habitual a lo que suele pasar. Y es que siempre suelen decir estos directores de cine que la derecha es muy mala y que la izquierda es buena, buenísima, y quien se convierte a la izquierda es un auténtico santo. Eso es lo que proponen, como no podía ser de otra manera, en esta película, que está dirigida por Acheno Mañas, el autor de una película que nos gustó mucho, La Loba. Lo que no nos gusta es esta temática tan repetitiva y reiterativa de los directores españoles. Y ahora sí, vamos a ver cómo está la taquilla y la cartelera.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
La cartelera.
Antes de dar paso a la primera de las películas seleccionadas, les recordamos cómo está la taquilla. Y en primer lugar, como no podía ser de otra manera, Avatar. Esa película, la gran favorita para ganar los Oscar. En segundo lugar, Tiana y el sapo. Esa película Disney, también muy nominada. En tercer lugar, una de nuestras películas favoritas. Una de las que tenía que haber sido nominada desde luego para los Oscar, Invictus. Sin embargo, confiamos y esperamos que el premio por lo menos se lo den a Morgan Freeman, que hace una interpretación sobre Nelson Mandela realmente espectacular. En cuarto lugar, The Road, la película recomendada de esta semana. En quinto lugar, Sherlock Holmes. En sexto lugar, Up in the Air, otra película muy oscarizable con un sólido guión. En séptimo lugar, Todo Incluido. En octavo lugar, Precious, una película que esperábamos que iba a estar mucho más arriba de donde está. La verdad es que es un auténtico drama, lleno de valores, pero también tiene pequeñas pinceladas que pueden desagradar al espectador. En noveno lugar, Nine. Y en décimo lugar, Rompedientes. Y como no podía ser de otra manera, pues les vamos a hablar de la película Corazón Rebelde. Corazón Rebelde es un drama musical interpretado por Jeff Bridges, que ya ganó el Globo de Oro y que tiene muchas posibilidades de ganar el Oscar. También participa Mary Gyllenhaal, que también, curiosamente, es nominada y tendrá bastantes posibilidades de ganar el Oscar. Es una cinta para los aficionados a la música country que ya ponía mi padre en la radio cuando estuvo un par de años trabajando en una emisora, pero que ha vuelto a poner de moda el historiador César Vidal. ¿Qué nos vamos a encontrar viendo esta película? Pues nos vamos a encontrar precisamente un director novel muy valorado en los Oscar por las interpretaciones de dos grandes actores como Jeff Bridges y Mary Gyllenhaal. Hay que decir que Mary Gyllenhaal tiene muchas posibilidades de más que posibilidades de ganar el Oscar, que sí que las tiene. Hay que decir, como dato curioso, que fue madre y que este fue su primer trabajo después de serlo. ¿Y qué más les podemos contar? Pues podemos decirle que Jeff Bridges lleva mucho tiempo trabajando, está trabajando muchísimo en los últimos años con películas como, por ejemplo, The Open Road, Nueva York para principiantes, Iron Man o Los hombres que miraban fijamente a las cabras. Y Mary Gyllenhaal nos gustó muchísimo en una película de hace unos años en la que participaba con Julia Roberts, que se llamaba La sonrisa de Mona Lisa, una película realmente interesante y equilibrada. Y ahora, por si están interesados en ir a verla, les recomendamos que escuchen el argumento. Bud Blake es un veterano cantante country que ha tenido demasiadas aventuras, bebido demasiadas copas y recorrido demasiadas veces los tugurios de la América profunda. Sin embargo, aún tiene fuerzas para intentar conseguir la salvación cuando conoce a Jean, una periodista que ve algo más detrás de su fachada de derrota y decrepitud, un corazón indomable.
Damas y caballeros, la estrella del show, el legendario Bud Blake. Os daré lo que queréis, os sé. Bud
Blake, es un orgullo conocerle.
Gracias.
La verdad es que llevo escuchándole muchísimo tiempo, así que puede jugar gratis todas las partidas de bolos que quiera.
¿Me lo sujeta, por favor?
Tengo 57 años. Estoy sin blanca, llevo 10 pavos en el bolsillo.
¿Y por qué no te sientas a componer en vez de emborracharte?
No me jodas, no me jodas.
¿Cuál es su verdadero nombre?
Es el que grabarán en mi lápida. Hasta entonces seguiré siendo...
¿De dónde salen todas esas canciones?
De la vida, por desgracia.
¿Cómo diablos estás?
Estoy peor. Necesito algo que dé un impulso a mi carrera.
¿Escribe canciones?
No he compuesto nada en años.
Nunca es tarde, hijo. Nunca lo es.
¿La has compuesto tú?
Sí, señora, para ti.
Es una canción fantástica. Este va a ser tu mejor año, seguro.
Sabía que eres una apuesta arriesgada y la asumí.
Es genial estar con vosotros. Gracias por venir. Me alegra volver a casa.
Antes de hablarles de la película El Hombre Lobo, queremos recordarles lo que dijo la crítica de la película Corazón Rebelde. Concretamente tenemos una crítica de AC Prensa del escritor José María Aresté. Dice lo siguiente: romance entre un cantante y una periodista que arrastran el peso de sus fracasos. Gran trabajo de los actores Jeff Bridges y Maggie Gyllenhaal. Y ahora sí les vamos a hablar de El Hombre Lobo. Hay que decir que El Hombre Lobo es una película norteamericana, como no podía ser de otra manera. Es un thriller de terror estadounidense, dirigido por Joe Johnston. A Joe Johnston lo conocemos por Océanos de Fuego, Parque Jurásico 3, Jumanji, El Guardián de las Palabras o Rocketeer. En definitiva, películas muy comerciales y muy familiares. ¿Y quiénes componen el reparto? Pues el reparto lo componen, entre otros, Emily Blunt, que ha participado en películas como La Reina Victoria, una película que tiene 3 nominaciones a los Oscar este año por premios menores, pero que nos parece realmente buena la película de La Reina Victoria. Por otra parte, Benicio del Toro, que ha participado en películas como Che, Che el Argentino, Cosas que perdimos en el fuego, Sin City o 21 gramos, esa gran película de González Iñárritu. Por otra parte, ¿qué podemos decir de Anthony Hopkins? Pues Anthony Hopkins últimamente ha participado en películas como, por ejemplo, Beowulf, aunque nos gustó en Fracture, una película que les recomendamos encarecidamente que vayan a verla porque es una de las mejores películas de intriga de los últimos años, aunque no se ha hablado mucho de ellas. Como dato curioso, hay que decir que es un remake del Hombre Lobo dirigida en 1941 por George Wagner. ¿Y qué más les podemos contar de la película? Pues de la película les podemos contar que, sobre todo, el peso de los 2 grandes actores, 2 auténticos grandes de la interpretación, como son Anthony Hopkins y Benicio del Toro, en esta historia que es desde luego un clásico del terror. Además, la producción ha tenido muchos problemas, porque su estreno ha sido varias veces retrasado. También ha habido problemas con los efectos espaciales y un traumático cambio de director cuando ya se había empezado el rodaje. Por lo que dice el director, se trata de una película clásica de terror pero con toques modernos. Como dato curioso, después de un test del público típico en el cine americano, se tuvieron que añadir 2 escenas más hasta llegar a la historia actual. Como vemos, muchas veces se truca un poco lo que suele hacer el director para darle un final que le interesa al productor. Esta crítica la pudimos ver en esa película de Robert De Niro, de la que ahora no recuerdo el nombre, pero que no me gustó nada, pero que sí refleja muy bien esto que estamos comentando de los test de público. Y por último, si les parece, les contamos el argumento por si están interesados en ir a ver esta película de terror. Después de terminar sus estudios en Estados Unidos, el hijo de un noble inglés regresa a la antigua mansión de su padre en Inglaterra. y una noche que asiste a la feria cíngara es mordido por un lobo. De repente su vida comienza a cambiar cuando se producen una serie de muertes violentas en la región y él teme ser el responsable de ellas. Como dato curioso, os podemos comentar la crítica de esta semana en Fila 7. Concretamente la hace Juan Claudio Matosian. Como siempre, es una página web que hace una crítica de cine siempre con un toque divertido, pero con un gran criterio. La verdad que sus críticas se entienden perfectamente y por eso les hablamos de esta página web. El crítico de cine la titula Peor que Van Helsing. Y dice lo siguiente: cuando se readapta alguna película clásica a los tiempos modernos, la frase remake innecesario suele salir de la boca de algún crítico. La nueva versión del Hombre Lobo va a conseguir ponerla en boca de todos. Hay que decir que se intuye que la cinta pretende ser un homenaje al cine de terror de serie B y al clásico protagonizado por Lon Chaney en el año 1941, readaptándolo a los nuevos tiempos, pero lo hace de la peor manera posible.
Hace 25 años mi padre lo encontró. Estaba despedazado y medio devorado. Lo que fuera que hizo aquello era enorme. Y los cartuchos no lo mataban. Sin dudarlo, mi padre fundió la plata que teníamos para hacer balas. Desde entonces, jamás salió de casa con luna llena.
Ved aquí al hijo pródigo que vuelve.
Hola, padre.
Llegas al entierro.
¿Qué ha pasado?
Hallaron el cuerpo de tu hermano en una zanja. Lo habían despedazado.
No dudes en pedirme lo que necesites.
Quiero saber qué le pasó.
Francis Aberline, Scotland Yard. No me cansaré de insistir en que corre usted un peligro mortal.
¿Qué clase de animal es capaz de hacer algo así?
Arriesgas la vida. La oscuridad te persigue.
Está gravemente herido.
Gracias por cuidarme.
Ahora sabemos que sigue ahí.
La horrible bestia te mordió. Ahora llevas su marca.
¿Crees en las maldiciones? Tienes que irte.
¿De qué tienes miedo?
Y están aquellos que dudan del poder de transformar a los hombres en bestias. Hay una bestia entre nosotros.
Cosas terribles, Lorenz. Has hecho cosas terribles.
Sé fuerte, hijo. Sé fuerte. Ya has oído lo que dicen que soy. Un monstruo.
¡Os mataré a todos!
Deja que te ayude.
A la bestia le llegará su día.
La tercera película que les vamos a comentar hoy es un drama estadounidense de 99 minutos llamado Un hombre soltero, dirigida por Tom Ford. Hay que decir que esta película ha recibido una crítica interesante de Milito Torreiro, que le da 3 estrellas en la revista Fotogramas, y dice lo siguiente: Un hombre soltero es un buen ejemplo de que una buena historia puede pasar por encima de sus supuestas impericias y hasta de amaneramientos formales. Es una historia que tiene bastantes posibilidades de ganar el Oscar. Colin Firth es el actor protagonista que está nominada, desde luego, a la estatuilla dorada. Un hombre que ha participado en películas como El retrato de Dorian Gray, una buena película como Génova y una divertidísima como Mamma Mía. Estos son los trabajos de este actor en los últimos años. Una película que se rodó en 21 días. El suicidio que George prepara en la película reproduce un suicidio que Tom Ford sufrió en su familia. Además, en cierta forma, el personaje de George recoge momentos que sufrió el director tras una crisis en la mediana edad. Por otra parte, Tom Ford adquirió los derechos tanto de la novela de Isherwood, en la que está basada la película, como en un guión ya terminado por el escritor David Sears, pero no tardó en darse cuenta de que ninguno de los dos le permitía hacer la película que quería y decidió partir de cero para elaborar sus propios puntos argumentales y escribir un nuevo guión por su cuenta. Esas son las curiosidades más interesantes de esta película. Ahora, si les parece, voy a comentarles o voy a hacerles un pequeño comentario de la cinta. Hay que decir que es la típica película de todos los años nominada a los Oscar y promovida por el lobby gay. Hay que decir que les recuerdo que el año pasado Sean Penn ganó el Oscar por una merecidísima película que interpretaba a un homosexual. La película Harvey Milk, una buena historia, muy interesante y que habla de los avances de la democracia en los Estados Unidos. ¿Y qué es lo que cuenta esta película? Pues cuenta lo siguiente: un profesor universitario homosexual que acaba de perder a su compañero sentimental en un accidente de tráfico intenta seguir con su vida en un típico día soleado de Los Ángeles en el año 1964. Antes de hablarle del último de los estrenos seleccionados, le recordamos algunos títulos que pueden ver en su localidad y si es que tienen la suerte de que se estrenen. Por un lado, podrán ver ustedes Nacida para sufrir, una comedia hispano-argentina de Miguel Albadalejo, en la que participan Ariana Ozores, Malena Alterio, Petra Jiménez y Mariola Fuentes. Y la película que nos quedaba por hablar es La historia de San Valentín, que recuerda, por lo menos en el título y las subtramas, El día de los enamorados, una película española de los años 60 de notable éxito en la que participaban, entre otros, Sonia Leblanc o Concha Velasco. ¿Se acuerdan ustedes de esta comedia? Pues sí, esta es. La dirige un director de muy buenas películas de los años 80 como la divertida y romántica Pretty Woman o la interesante historia de amor de Michelle Pfeiffer y Al Pacino en Frankie and Johnny. También este es el director de la película Novia la fuga, por lo tanto el amor y el humor están garantizados. El guión está respaldado por los autores de ¿Qué les pasa a los hombres? Una historia desde luego sin pena ni gloria. Y por último tenemos declaraciones de Ashton Kutcher que nos han llamado la atención y que son muy divertidas. Por ejemplo, dice lo siguiente: en vez de un día para el amor, debería haber un día para odiarnos y el resto para amarnos. Y ahora, si les parece, les comentamos algo de la película. Podemos decir que es una comedia de amor de 125 minutos, dirigida por Garry Marshall y amenizada por la música de John Devney, uno de los grandes compositores del cine americano y que recibió una gran valoración por parte de la crítica en su obra de La pasión de Mel Gibson. ¿Y qué es lo que cuenta? Pues habla del día de San Valentín en Los Ángeles, en la que se encuentran, cuentan muchas historias de casados, solteros, amantes, cantantes. Esto parece una canción de Mecano, pues sí, algo así. Y el reparto es de auténtico lujo, un reparto coral realmente espectacular, que se lo dipto de carrerilla: Bradley Cooper, Taylor Lautner, Jessica Alba, Anne Hathaway, Julia Roberts, Ashton Kutcher, Jessica Biel, Jennifer Garner, Emma Roberts, Patrick Dempsey, Jamie Foxx, Eric Dane, Queen Latifah, Shirley MacLaine, Héctor Elizondo, y si no son Micro Machines, no son los auténticos. La verdad que el reparto es realmente de auténtico lujo. Se lo digo de carrerilla y muy muy rápido, porque la verdad que no podemos entretenernos en hablar de todos y cada uno de los actores que participan en esta cinta.
El día de San Valentín llega cada año, te guste o no. en el que tu vida amorosa queda al descubierto.
Quiero mandarle una docena de esas a la más guapa del cole.
¿Son para tu mujer?
Tengo 10 años.
Perdona, no me he dado cuenta. El día en el que el amor puede sonreírte o hundirte.
De acuerdo, bueno, ya me voy, sí.
Puede ser desconcertante.
Anoche fue increíble. Esta mañana estaba deseando irse.
¿No será que estaba un poco decepcionada?
No, ¿qué va? En absoluto.
Bueno, puede ser complicado.
Alex y yo íbamos a acostarnos hoy.
El amor no se planea.
No está hablando de amor.
Pero sea como sea, todo gira alrededor del amor.
¿Y qué sentís el uno por el otro?
Ah, yo estoy súper enamorada.
Y yo estoy loco por ella.
Ve, incluso llevo su número en mi mano.
El amor adolescente, tan prometedor, tan esperanzador y tan ignorante.
Mi padre me dijo, si alguna vez te enamoras de una mujer demasiado buena para ti, cásate con ella. Feliz día de San Valentín.
¡Me ha dicho que sí!
¿Stalin el que dijo nada de retirarse, nada de rendirse?
Creo que eso es de una peli de Jean-Claude Van Damme.
La mejor canción de amor de la historia.
Rock and roll on like the Kings.
Esa es una canción de strippers.
¿Nos trae otra botella de vino?
El día de San Valentín es un día de cabreo, decepción,
amor,
romanticismo,
apareamiento,
discreción,
emoción,
compromiso.
Me encanta, qué emoción.
Historias de San Valentín.
Este es el San Valentín más especial que he tenido nunca. Pero no le digas a los otros niños que nos hemos visto a estas horas.
No está muy bien.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
La música de tu vida.
Antes de dar paso a nuestra sección La Música de tu Vida, nos gustaría recordarte la propuesta de esta semana. Con motivo del estreno de Historias de San Valentín del director Garry Marshall, queríamos que nos dijeses qué película te gusta más de este director. La conocidísima Pretty Woman, Frankie and Johnny o Novia a la Fuga. Para ello puedes escribirnos a directoalasestrellas@cadenaradio.es. Y en esta ocasión, en La Música de tu Vida, te vamos a hablar de John Devney. Hay que decir que John Devney nació en California el 18 de agosto de 1956. Es un compositor y director de orquesta estadounidense. Nominado al Oscar por la banda sonora de La Pasión de Mel Gibson y autor también de la banda sonora de, por ejemplo, La Isla de las Cabezas Cortadas, que obtuvo fantásticas críticas. Devney suele combinar su formación clásica con un conocimiento de los sonidos contemporáneos para adaptarse a cualquier tipo de composición. Su padre fue el productor de los estudios Disney, Louis Devney, y nació y pasó su infancia en Glendale, California, donde comenzó a tocar la guitarra con 6 años, llegando a formar parte de grupos musicales en el instituto. Estudió composición en el Instituto de las Bellas Artes de California en el año 1979. Entonces empezó a trabajar componiendo para la televisión de la mano del legendario Mike Post. También trabajó con el compositor de Hanna-Barbera, y tras esto, John Devney estuvo envuelto en una serie de proyectos musicales para televisión, como por ejemplo Star Trek Nueva Generación o un cachorro llamado Scooby-Doo, y por supuesto Sequest, serie por la cual ganó un Emmy a la mejor composición del título principal. En los primeros años de la década de los 90, Devney empezó a componer música para las atracciones Disney. En el año 1991, Devney compuso la música para la película de La Mansión Embrujada de Disneyland en París. En el año 1993 grabó su primera obra para la gran pantalla, la comedia de Disney Hocus Pocus, con Bette Midler como protagonista. Desde entonces, John Devney ha continuado componiendo para el cine, llegando a tener una carrera muy prolífica, de la que les destacamos algunos títulos como por ejemplo Chicken Little, La Isla de las Cabezas Cortadas, La Pasión de Mel Gibson, como Dios, Spy Kids, o por ejemplo El Rey Escorpión, o El Diario de una Princesa. Hay que decir que esos trabajos le han dado una gran fama como compositor. ¿Y por qué? Sobre todo y fundamentalmente porque utiliza instrumentos antiguos y exóticos y los mezcla con técnicas más modernas. Y ahora sí, te invitamos a que cierres los ojos si es que no vayas conduciendo y escuches El diario de la princesa, una preciosa pero breve banda sonora.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
Cazadores de sueños.
Estás escuchando Directo a las Estrellas. Víctor Alvarado.
Tranquilos, que no tengo un ataque de asma, es que vamos a hablarles de Milos Forman, autor de películas como por ejemplo Amadeus, donde se podía escuchar esa vocecilla, o Alguien voló sobre el nido del cuco, un director capaz de lo peor y de lo mejor. Les dejamos con el reportaje de Belén y Néstor.
Tengo un pensamiento para vosotros. Asesinar es ilegal. Pero si haces una foto de alguien cometiendo el acto de asesinar, saldrás en la portada de Newsweek. Y hasta quizá ganes el premio Pulitzer. Sin embargo, el sexo es legal. Todo el mundo lo practica, o al menos quiere practicarlo. Ahora bien, haz una foto de dos personas practicando el sexo o una foto del cuerpo desnudo de una mujer e irás directamente a la cárcel.
En esta ocasión, en nuestra sección dedicada a directores de ayer, hoy y siempre, queremos acercaros la figura de un cineasta excepcional, el director checo Milos Forman.
La historia de su vida se parece a un cuento de hadas que narra sobre un muchacho huérfano que gracias a su talento, laboriosidad y tesón conquistó la ciudad más resplandeciente y a la vez más engañosa y traidora de la orbe, Hollywood. Las páginas de ese cuento de hadas comenzaron a escribirse el 18 de febrero de 1932 en la ciudad de Kaslav, en Bohemia Central.
La infancia del pequeño Milos fue marcada por la tragedia. En la primavera de 1940, su padre adoptivo fue detenido por la Gestapo por ser miembro del grupo de resistencia Privina y en vano esperó que regresara al hogar.
2 años más tarde, la Gestapo volvió a la casa de la familia Forman para llevarse también a la madre de Milos, por supuesta distribución de octavillas contra el régimen nazi. El caso pronto se explicó, pero pese a ello, la señora Forman fue llevada al campo de concentración de Auschwitz, donde falleció.
El muchacho de 10 años de edad encontró refugio primero en la casa de su tío Boleslav en la ciudad de Nashot y luego se hicieron cargo de él varios parientes suyos.
Después de finalizar la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1945, Milos Forman llegó con el amigo más fiel de su vida, su baúl, a la Escuela para Huérfanos de la Guerra, ubicada en la ciudad de Podivradi, donde pasó 8 años.
El joven Forman se dirigió a Praga en 1953, decidido a iniciar los estudios de arte dramático. No obstante, su decisión fue mellada durante los exámenes de ingreso para la Escuela de Artes Dramáticas, en los que le encargaron representar plásticamente la lucha por la paz.
En su desesperado empeño por apartarse del uniforme militar, Milos Forman presentó solicitudes de ingreso en otras escuelas superiores para entrar finalmente en la Academia de Artes Fílmicas.
Sus primeras experiencias Forman las adquirió al lado del famoso director de cine checo Martin Frick y como asistente en el famoso teatro La Linterna Mágica.
Su primer debut tuvo lugar con el mediometraje titulado Concurso, basado en la atmósfera reinante durante un concurso de canto, realizado en el conocido Teatro Semáfor de Praga. Sin embargo, Concurso no llegó a los cines checos hasta después del estreno del primer largometraje de Milos Forman, Pedro el Negro, película que resultó muy exitosa en el Festival Cinematográfico de Locarno.
La siguiente película, Amores de una rubia, atrajo a Milos Forman un alto premio nacional y el interés del famoso productor italiano Carlo Ponti de financiar su próxima película. No obstante, la tragicomedia Al fuego bomberos, rodada en 1967, no gustó nada a Ponti ni a los dirigentes comunistas por burlarse del comunismo oficial.
Pese al gran éxito conquistado en el extranjero de la República Checoslovaca de entonces, la película fue prohibida en 1968, año en que finalizó la Primavera de Praga, bajo la presión de los tanques soviéticos.
Poco después, Milos Forman viajó con el premio oficial de la empresa nacional Film Export hacia los Estados Unidos, donde en 1971 rodó la película titulada Taking Off, que cosechó mayores éxitos en Europa que en Norteamérica. Debido a ello, más que como su primera película norteamericana, Taking Off suele ser considerada como la última película checa de Milos Forman.
Entonces vendría Alguien voló sobre el nido del cuco, con Jack Nicholson en el personaje de un delincuente que internan en un centro psiquiátrico. El film, basado en una novela del escritor Ken Casey, era una metáfora. El manicomio representaba al Estado y la rebelión de Nicholson, la lucha del individuo contra la opresión del sistema.
¿Y alguna vez se ha parado a pensar, señor Harding, en que tal vez sea usted intolerante con su esposa porque ella lo es con el estado mental de usted?
Quizá. Pero verá usted, en la única cosa en la que realmente me paro a pensar, señorita Ratchet, es en la pura existencia de la vida, con o sin mi mujer.
Alguien voló sobre el nido del cuco fue uno de los mayores éxitos de la década de los 70 y ganó el Oscar a Mejor Película, Director, Intérpretes Principales y Guión.
Milos Forman mantendría su pulso, su visión de América con el musical antibelicista Hair y con Ragtime, película coral que contaba la historia de varios personajes en los difíciles tiempos de la depresión de principios del siglo XX.
Pero el mayor éxito de Forman llegaría con Amadeus en 1984, una biografía de Mozart centrada en las envidias que despertaba en el también compositor Salieri. El cineasta checo volvió a arrasar en la ceremonia de los Oscar, donde consiguió 8 premios.
Mozart, no sois el único compositor de Viena.
No, pero soy el mejor.
Mozart, algo de modestia no os vendría mal.
Para el rodaje de la película, Forman pudo volver después de largos años por primera vez a su patria, aunque ya como ciudadano norteamericano, en el que se había convertido unos 10 años antes.
En 1989, Forman rodó la película Valmont y 8 años más tarde el controvertido largometraje El pueblo contra Larry Flint, que levantó en Estados Unidos una ola de protestas contra la supuesta propaganda y popularización de la pornografía.
Ya en el 2000, Forman estrenó Man on the Moon, película que narra la vida del popular cómico de la televisión norteamericana Andy Kaufman.
En 2006, con Los fantasmas de Goya, una crónica de la España del siglo XVIII que protagonizan Javier Bardem y Natalie Portman, Forman declaró que fue la mejor experiencia profesional de su carrera, aunque la crítica no parece pensar lo mismo.
Con el estreno de su última película en el Festival de Karlovy Vary, Un paseo bien pagado, Forman quiso volver a sus raíces y hacer un doble homenaje a su país y a su lengua materna. Se trata de una comedia musical basada en una obra teatral estrenada en los años 60 y es la primera película en checo de Forman en más de 40 años.
Finalizamos este monográfico del director europeo más laureado en Hollywood, el gran Milos Forman, con las esperanzas de seguir disfrutando de próximos proyectos a la altura de su genio.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cineylibertad.com.
Críticas en un minuto.
Normalmente, las películas que basan sus historias en novelas suelen tomarse bastantes licencias a la hora de reproducir en esos textos lo que el escritor pretende contar. En este largometraje, La carretera, pues podemos decir que es la excepción, pues el director adapta casi milimétricamente esta obra literaria del ganador de un premio Pulitzer, Cormac McCarthy. Cuenta la historia de un hombre y su hijo que en una zona desolada de los Estados Unidos luchan por sobrevivir, enfrentándose a individuos que viven fuera de la ley y que practican el canibalismo. En lo referente a las interpretaciones, había que destacar el interesante papel de Viggo Mortensen, que dijo que le gustaba la película, porque en una situación extrema solo queda la lección de ser bueno o malo con sus semejantes. Tanto en el libro como en la cinta nos presentan una frase que puede ayudarnos a entender al personaje. Viendo cómo la cenicienta luz del día cuajada sobre el terreno, solo sabía que el niño era su garantía y dijo: «Si él no es la palabra de Dios, Dios no ha hablado nunca». La interpretación de Mortensen resulta convincente, al igual que la del niño de 11 años Cody Smith McPhee, que aparece como el referente moral de la cinta. Por otra parte, John Hillcoat, autor de la propuesta, el director, realiza una notable adaptación de un escrito de Cormac McCarthy. Un escritor muy curioso que defiende valores absolutos como la vida, la familia, la búsqueda de Dios, y que por tanto está en contra del relativismo moral propio del posmodernismo. El realizador australiano nos presenta un drama apocalíptico mezclando algunas escenas duras con otras de extraordinaria belleza como el nacimiento de un niño y diálogos para hacer pensar, como uno que dice básicamente lo siguiente. El hijo le pregunta al padre: ¿qué harías si yo muriera? Si tú murieras, yo también querría morirme. ¿Para poder estar conmigo? Sí, para poder estar contigo. Además, el final de la cinta me parece interesante y esperanzador porque explica, entre otras cosas, algunas de las actuaciones de un padre que en una situación límite prepara o tiende a preparar a su hijo para lo que se avecina. En contraposición con lo positivo, el ritmo de la película es demasiado pausado y los ambientes son muy sórdidos. También nos podemos encontrar escenas de cierta crueldad, que son criticadas por los pensamientos del niño, que transmite la humanidad de la que aparentemente carece el padre de la criatura. Finalmente, los aficionados a los grandes largometrajes apocalípticos se van a encontrar con una producción que se centra más en el drama de los personajes, que en escenas de gran espectacularidad, y la verdad que de ese drama se podían haber extraído conclusiones más interesantes si se hubiese trabajado un poco mejor. Por cierto, y como dato curioso, el equipo de producción exploró más de 50 localizaciones, entre las que destacan el lago Erie, las áreas de Luisiana afectadas por el Katrina y varios terrenos de Oregón, que han sido captados fotográficamente por la sabia mano de Javier Aguirre Sarobe.
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado. Classic Manía.
Hola Irene, ¿cómo estás?
Hola Víctor, yo muy bien, ¿y tú qué tal?
Yo estoy bien, pero ¿tú qué haces con un caballo y vestida del oeste? Creo que te has equivocado de película.
Pues no, no me he equivocado, lo que pasa que el disfraz de gánster no me sienta nada bien y he preferido ponerme el cowboy.
Pues por lo menos has acertado en el caballo, que es una de las piezas esenciales de esta película. Pero ¿qué podemos decir de La jungla de asfalto?, que es una de las películas más grandes del cine negro. El final es interesante porque deja clara la posición lógica del director y de la época, donde los buenos está claro quiénes son y donde los malos también se sabe cómo son. Pero su desenlace final es lo más interesante, es muy poético y de una belleza inigualable. ¿Qué puedes contarnos de esta película?
Pues un abogado corrupto y un grupo de delincuentes planean un audaz atraco a una joyería. Si todo sale según lo previsto, podrían hacerse ricos, pero la suerte también tiene que acompañarles y puede que no esté de su parte el día del golpe.
¿Quiénes componen el reparto?
Sterling Hayden, Louis Cunningham, John Hagen y James Whitmore, entre otros muchos.
La verdad es que la interpretación de Sterling Hayden es muy buena, pero ¿qué más me puedes contar de esta fabulosa cinta?
Pues que esta fue la primera aparición cinematográfica en un pequeño papel de Marilyn Monroe, una película basada en una poco destacable novela de Barnett, cuya trama y personajes fueron ideados por John Huston y su co-guionista Ben Maddow.
¿Qué dijo la crítica de este largometraje?
obra maestra del género negro, un retrato de personajes al límite, hosco y amargo, sin asideros para el espectador, gracias a una puesta en escena de admirable sobriedad y precisión milimétrica, una película imprescindible. Esto fue lo que comentó Miguel Ángel Palomo en el diario El País.
Oye, mis fuentes, o sea, tus fuentes, por lo tanto nuestras fuentes, nos desvelan que John Huston dijo lo siguiente de sí mismo.
He vivido muchas vidas. Tengo tendencia a envidiar al hombre que ha protagonizado solo una, con un solo trabajo, una sola esposa, en un solo país, bajo un solo Dios. Puede que no sea una existencia excitante, pero al menos cuando tiene 73 años, él sabe los que tiene. Mi vida se compone de episodios fortuitos, tangenciales y dispares. 5 esposas, muchos enredos, algunos más memorables que los matrimonios. La caza, las apuestas, los pura raza, pintar, coleccionar, boxear, escribir, dirigir e interpretar.
Como vemos, este director era muy polifacético y además era un hombre capaz de distinguir el bien del mal. Por lo menos él lo deja claro con estas declaraciones.
La verdad es que sí, aparte tenía muchísimas aficiones.
Sí, sí. Por último, ¿qué te parece si me cuentas algo más de esta fabulosa película?
Pues buceando en diversos artículos cinematográficos, quiero destacar un artículo de Diego Faraone en la revista Miradas, que dice lo siguiente. La jungla de asfalto se convirtió en fuente de inspiración para un sinfín de films, de atracos perfectos, de calidad variable, claro, que conformaron todo un subgénero dentro del subgénero que ya conforma el policial negro. Entre ellos, cabe destacar como insuperables la película The Killing, de Kubrick en el 56, y más cerca en el tiempo, de Reservoir Dogs, de Tarantino en el 92.
Bueno, pues Irene, muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves.
La otra película que vamos a comentar en críticas en un minuto es Precious, un drama norteamericano patrocinado por dos reyes del mundo afroamericano de los Estados Unidos como Tyler Perry y la comunicadora Oprah Winfrey. Hay que decir, o les advierto, que cuenta una historia muy dura, que está basada en la novela de Shapir Push. Y cuenta la historia de una chica obesa, seropositiva y embarazada de un padre que la violó en innumerables ocasiones y que tiene gran interés por aprender y sacar a su hijo del laberinto en el que se encuentra. La historia está narrada por el director Lee Daniels, que cuenta con habilidad un drama en toda regla que tiene muchos ingredientes para llevarse varios Oscar en un momento en el que, entre comillas, Salvador Obama puede influir, aunque de manera inconsciente, en los votantes. Ya que esta historia seguramente tendrá o será premiada por sus interpretaciones, sobre todo la interpretación de Monique, que nos parece muy buena, y la de Gaborni Sibide, la chica gordita de la película. ¿Qué más podemos contarles? Pues les podemos contar un dato curioso, y es que el film cuenta con la cantante María Carey, que hace un papel realmente sorprendente y que a lo mejor no la reconocen. La cinta, además, tiene valores más que interesantes, como la superación de una persona que se encuentra en una capa marginal de la sociedad, y que sin duda apuesta por la vida de una de sus criaturas que no tiene culpa de nada. El dato negativo, tal como dijo el crítico Juan Orellana en Páginas Digital, se encuentra en el guiño de la ideología de género, una idea con la que coincido plenamente, pues hay que decir que esa historia, esa pequeña historia de la película, está colada con calzador y presentan un tipo de relaciones como mejores que las que suele haber en la naturaleza. Ahora vamos a conectar con uno de los miembros más intelectuales de nuestro programa Directo a las Estrellas. Nos estamos refiriendo a Antonio, que nos va a hablar de los premios del Círculo de Escritores Cinematográficos, al que él pertenece. ¿Verdad que suena bien eso de Círculo de Escritores Cinematográficos? Además, nos va a hablar, o va a tener la suerte, o ha tenido la suerte de entrevistar a Concha Velasco. Así que vamos a saludarle. Hola, Antonio Peláez, con Z, ¿estás por ahí? ¡Qué fuerte me parece!
Estás escuchando Directo a las Estrellas, Víctor Alvarado.
Si no pudiste escucharnos en directo y nos quieres escuchar en diferido, puedes hacerlo a través de www.cinelibertad.com.
Queridos amigos de Directo a las Estrellas, entre amigos incluimos a Víctor Alvarado, por supuesto. Bueno, por supuesto. Incluimos a Víctor Alvarado, tampoco nos pasemos, que si no, Víctor lo mismo hasta nos pide dinero. Ya sabéis cómo es un nombre terrible. Pues hoy lo que vamos a hacer no es hablar de hechos terribles, sino de hechos agradables. Hablamos de la entrega de las medallas CEC del año 2009. Son las de 2009, porque, aunque se entreguen en 2010, ¿vale? O sea, se entregan en 2010 a las películas del 2009. ¿Qué son las medallas CEC? Las medallas CEC son las medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos. El Círculo de Escritores Cinematográficos es una institución que se creó, pues ya hace mucho tiempo, y que otorga sus premios, sus medallas de bronce, que diseñó en su momento el artista González de Ubieta, desde 1945. Así que son los premios en activo más antiguos que existen. Son premios más antiguos que aquellos famosos del sindicato y siempre han sido premios pues mucho más independientes que, digamos, los premios oficiales, porque realmente vienen a ser los premios de la crítica. Porque aunque diga escritores cinematográficos, no es los premios de los guionistas. ¡Ojo, Luis Tosar, que ya te estabas yendo por ahí y hay mucha gente que se confunde! Sí, Luis Tosar cuando recibió el premio decía, ay, doy gracias a los guionistas, no sé qué tal, tal, tal. No, no, no somos los guionistas los del Círculo de Escritores Cinematográficos. Somos básicamente, y me incluyo porque yo también estoy, pues un conjunto, digamos, de críticos, de, pues bueno, tal y como pone en el formulario de la CSE Socios, de escritores, informadores y críticos cinematográficos que buscamos crear, apoyar y difundir actividades culturales alrededor del séptimo arte con total independencia política y o ideológica. Así que, bueno, pues los premios del CEC son los premios de la crítica. Y este año, pues básicamente, ya así sin poner ni intriga ni nada, la que ha ganado principalmente ha sido Zelda 211, que se ha llevado 5 premios, pero oye, no ha estado mal la cosecha para El secreto de sus ojos, que se ha llevado 4, o para La mirada de Ukalele, que se ha llevado el premio al mejor documental. Tenemos una entrevista que quiero también que escuchéis con Concha Velasco, que ha sido la medalla de honor del CEC este año, porque además ella ya tenía 3 y, bueno, recordaba que fue su primer premio y que en su momento estaba muy divertido, que en su momento ella, pues para recibirlo, bailó un cha-cha-cha con su hermano, que entonces tenía 16 años y, pues, todos estos años después decidió también llevar a su hermano al escenario y, bueno, pues bailaron así un cha-cha-cha y eso que era sin música. La lista de ganadores, os la leo antes de pasar a la entrevista con Concha Velasco, es pues la siguiente. Empezamos por la medalla de honor, ya hemos dicho, la de Concha Velasco por toda su carrera. Labor periodística, la periodista Mari G. Santa Eulalia. Ha sido muy divertido porque esta señora ya es mayor y es la más pequeñita de todos, entonces cuando llegan los demás tenían que subir el micrófono, pero mucho. Bueno, pues tenemos en el canal de YouTube de Radio Cine, por cierto, subiremos los vídeos, ¿eh? No os preocupéis, dentro de poquito lo tendremos por ahí. Tenemos la entrevista en vídeo de Concha Velasco, pero los vídeos de toda la gala los subiremos. Tenemos película extranjera, Gran Torino de Clint Eastwood, estupenda. Documental, La mirada de Ukalele de Rafael Gordon, estupenda película también. Premio Revelación ha sido el director Jorge Blanco por Planet 51. La música Roque Baños por Zelda 211. Roque Baños, hay que ver cómo tartamudea, ¿no? Cómo se pone. Montaje, Cristina Pastor también por Zelda 211. Fotografía, Félix Monti por El secreto de sus ojos. Subieron, pues, los dos productores españoles, tanto Gerardo Herrero como otra chica cuyo nombre no recuerdo, y Gerardo Herrero está encantado de recibir premios, dice, a ver si me dais más. Tenemos también guión adaptado, Eduardo Sacheri y Juan José Campanella por El secreto de sus ojos. Campanella, ¿no? En España decimos Campanella. Guión original, David Planel por La vergüenza. Este también fue muy curioso, pues lo que lo recogió Borja Cobeaga en nombre de David Planel, y Borja Cobeaga estaba también candidato a mejor guión original, pero no se lo llevó, así que dice, bueno, esto es un caso pues como muy curioso, ¿no? Como y no sabía si era inédito los tres premios o cómo era la cuestión. Actriz secundaria, Kitty Mamber por Pagafantas, muy aplaudido, la verdad que Kitty Mamber es una extraordinaria actriz. Tenemos también actor secundario, Guillermo Francella o Francella por El secreto de sus ojos, no vamos a italianizarnos. Actriz Soledad Villamil por El secreto de sus ojos. A mí este me ha sorprendido porque, bueno, la verdad que hace una buena labor, pero yo no pensaba que se lo fuera a llevar. Actor no está ni siquiera nominada para los Goya, por ejemplo. y lo hace mucho mejor que Richard Weiss, desde luego. Actor Luis Tosar, por Celda 211, estaba grabando Luis Tosar, pues sabéis que él también es músico, está pues grabando una nueva canción y unos nuevos temas, y bueno, Daniel Monzón subió al escenario y habló con él, y a través del móvil pudimos oír las palabras de Luis Tosar. Director Daniel Monzón, por Celda 211, Daniel Monzón es un tío divertidísimo, y eso que dice, creo que decía Luis Tosar, que se parece a Peter Lorre, sobre todo que sin gafas. Daniel Monzón dice que en el carácter, lo cual es bastante inquietante. Y mejor película, Celda 211, Daniel Monzón. Lo dicho, queremos escuchar, queremos saber, porque además en la entrevista a Concha Velasco nos da muchas pistas en cuanto a sus proyectos, porque se decía en la gala que si ella después de su gira con la obra de teatro iba a dejar de actuar y demás, y yo creo que no, creo que no, que Concha sigue, incluso aunque sea en la producción de cine. Vamos a escuchar a Concha Velasco y luego volvemos un segundito.
Ya del CEC, esta es la cuarta. Dime. Dale.
Ay, qué dolor.
Ah, se acabó. Venga. Ya está. Estamos con Concha Velasco, que es la medalla de honor del CEC, ¿no? Enhorabuena, Concha.
Muchísimas gracias. Me ha hecho muchísima ilusión, porque es la cuarta que recibo y a mi edad, después de tener la primera en el año 58, hace 52 años, como mejor actriz secundaria, pues haber culminado mi carrera profesional con esta medalla es un honor para mí.
¿Es realmente haber culminado después de los teatros decían que te ibas, no? Porque además es que lo has tocado todo y desde mi punto de vista estupendamente, televisión, teatro, cine.
Gracias, pero estamos hablando de cine y el cine para una actriz mayor como yo es muy difícil conseguir buenos papeles. Yo esta noche me la he pasado coqueteando con toda la gente joven a la que yo admiro y estaba como tonta con todos ellos, con Daniel Monzón, qué película tan estupenda, Celda 211. Pero repito que para una actriz mayor es muy difícil encontrar buenos papeles y yo no me resigno a hacer papelitos, yo quiero ser la prota y la prota me parece que ya no.
La prota ya no, pero en cualquier caso, en tu familia, digamos, todos estáis relacionados con el mundo del cine, porque también hubo y actuaste en un corto que era porque dirigía un hijo tuyo, ¿no me equivoco?
Sí, Manuel Martínez, que todo el mundo le llama Manuel Velasco, pero Manuel Velasco es mi hermano, que es director de fotografía, el padre de Manuela.
Sí, sí.
Manuel sí ha estudiado en la Escuela de Cine de Madrid, que es una escuela estupenda, y bueno, está buscando, ya le van a producir una película estupenda, por fin, el guión es magnífico, se llama La Maternidad, y espero que ya por fin haga su primera película.
¿Y siendo La Maternidad no va a incluir a su madre, pues como hacía John Huston con su padre, como han dicho ahí en la gala?
Pues ojalá, pero yo creo que esa película tiene que tener un reparto de grandes estrellas del cine español. Y yo en yo les ayudaré a ellos en la producción, fíjate, porque tengo tantas horas de vuelo que a mí lo que me gustaría ser es jefe de producción de esa película, para que les salga bien y para que no pierdan el tiempo en muchas cosas que, según mi punto de vista, se pierde tiempo en el cine.
Estupendo. ¿Algún proyecto más que tengas en mente, ya que no sea cine, cualquier otra cosa?
Sí, tengo por estrenar una película que ha dirigido Sebastián Cordero, magnífica, que se llama Rabia, que ha tenido premios en Japón, que se ha estrenado en muchos países, pero en México, en España todavía no, porque ha tenido un problema de la productora, un coproductor que no daremos quien ha sido, pues no ha cumplido con
no se hacía cargo, ¿no?
Exacto.
No tenía muchas monedas.
Está retenida, pero yo creo que ya se va a estrenar y me gustaría que vieran mi trabajo porque creo que está muy bien. Además, la película es magnífica. Y yo sigo haciendo teatro por ahí, la vida por delante.
Perfecto, pues te veremos en los escenarios. Enhorabuena.
Bueno, gracias por atenderme.
Esa era Concha Velasco, ese otro que preguntaba era yo, sí, Antonio Peláez, y bueno, pues esto es todo lo que nos ha comentado ella, que la verdad que yo creo que hay proyectos interesantes, incluso ya da un poquito de rabia, ¿no? Ver esa película, se llama La Rabia, que va a protagonizar ella y que, bueno, pues tenemos que ver distribuida próximamente. Así que básicamente esto fue todo lo de los premios de CEC. Luego pusieron una película que se llama An Education, de Lone Selfridge, así, ¿no? La de Italiano para principiantes. Interesante película, aunque quizás muy, muy, muy previsible. Pero bueno, en el CEC la verdad que la gala siempre es muy rápida, muy animada. Vamos, fue una hora, pero se pasa volando. La verdad que muy bien presentada tanto por Manuela Velasco como por Luis Zahera, que bastantes personas coincidieron, decían, oye, queríamos que no eras actor, que habían fichado un yonki para la película. Y bueno, siempre ocurre, yo creo, para mí son mis premios favoritos ya desde antes de formar parte del CEC, porque siempre tienen buenas películas, más o menos. El año pasado fue Slumdog Millionaire, que a mí me fascinó. Este año ya digo no tanto, quizás la que han puesto en Education. Y lo que sí sucede es que, bueno, pues la gente, salvo por ejemplo Rafael Gordon y Ukulele, que montaron ahí una escenografía a la hora de recoger la medalla, incluso la sortearon tirando la cara o cruz quien se la llevaba, pues en general son agradecimientos muy muy breves y se hace una gala entretenida, rápida, amena, bueno, pues llena de curiosidades que había de cine, en fin. La verdad que un aplauso como siempre para todos los responsables del CEC. Tenéis una web si os queréis informar sobre algo del Círculo de Escritores Cinematográficos, ver más fotos, vídeos, es cinecec.com, www.cinecec.com. Os ha hablado Antonio Peláez, os mando un abrazo y lo que hace Antonio Peláez, que soy yo, pues es despedirse y hasta la próxima. ¡Hala, hala! ¡Hasta luego!
Bueno, llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Laura, Néstor, Juan Carlos, Belén, Irene y Carlos, si los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Recibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.